Voces en Tendencias con Néder Pinedo Gil.
Muchísimas gracias, compañeros Francisco y Adrián. Muy buenas tardes, amigos de Tendencias 2.0. Efectivamente, Voces en Tendencias 2.0, en vivo y en directo a través de los 85.5 de la frecuencia modulada desde Lima, Perú. Hoy miércoles 25 de septiembre, un placer volver a escucharlo. Y efectivamente, tal como lo han anunciado ustedes, compañeros, ya estoy al otro lado de la línea telefónica con Charo Bravo Mejía, gran emprendedora y fundadora, efectivamente, como han anunciado ustedes, del primer campus gastronómico de América Latina, de Galia, y que ahora incursiona con éxito en una nueva faceta como directora general de Suami Alondra. Suami Alondra es una productora que está dedicada a temas humanos con énfasis especialmente en la revaloración y la revaluación de la dignidad de la mujer. Con ustedes entonces presento a la señora Charo Bravo Mejía. Señora Charo Bravo Mejía, muy buenas tardes, bienvenido a Voces en Tendencias 2.0 en conexión con República Dominicana.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Adrián, Francisco, todos los hermanos dominicanos? De verdad que estoy conmovida y muy emocionada y contenta de poder estar vía telefónica, de alguna manera presente en ese país tan maravilloso como es República Dominicana.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gran placer así poder es. Compartir con usted hoy.
El honor es nuestro de compartir estos contenidos interesantes de esta gran historia de éxito que usted representa junto a su gran equipo.
Muchas gracias. Así es, gracias. Estoy para servirlo y a sus órdenes.
Así es, bienvenida señora Charo Bravo Mejía. Bueno, la primera pregunta antes de darle paso a los compañeros en cabina para proseguir con la entrevista. A ver, vamos a hacer un poco de recuerdo de sus inicios. $150 con lo que usted abrió un pequeño taller de cocina hace algunos años y estuvo compuesto por un espejo, una cocina casera y 15 banquitos de madera para sus primeros estudiantes de cocina. La pregunta es ¿cómo nace este sueño de formar cocineros en un contexto allá por los años de 1997, donde se aprendía cocina de manera empírica y ya asomaba con creces el crecimiento hotelero? Señora Charo.
Me encanta tu pregunta, muchas gracias. Pues mira, como todas las cosas de esta vida salieron o nacieron con un sueño, con un deseo, la preocupación era fomentar realmente una preparación académica dentro del rubro gastronómico para sacar al cocinero del área empírica a través de la cual solamente se guiaban por una buena sazón y no se tenía en cuenta otros factores que considerábamos eran muy importantes para su formación, como información nutricional, información ética, en fin, una serie de factores que nos provocaron este deseo de formarlos, no solamente desde la sazón, sino también desde el marco teórico ad hoc. Entonces, como tú bien dices, empezamos con un presupuesto de muy, muy chiquitito, de apenas $150 y muchos sueños. Lo que más tenía en ese momento y sigo manteniendo ahora es mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer bien las cosas, y no tenerle miedo al fracaso, ¿no? Simplemente seguir al corazón y seguir los mejores deseos para ayudar a los demás, ¿verdad?
Interesantísimo, wow. Palabras, no tener miedo, seguir el corazón con entusiasmo. Y eso muchas veces son los elementos que acompañan a los emprendedores y a mujeres y hombres de éxito que se atreven a desafiar los límites. Señora Charo Bravo Mejía, en toda la región hay, si se quiere, un ícono que marca muy de cerca desafíos comunes. Nuestras naciones tienen que identificar de qué manera se construye un posicionamiento de la marca país. En este caso, la gastronomía peruana es sin duda una marca ya presente a nivel mundial. Los restaurantes peruanos crecen cada día con más productos como el ceviche, el pisco. Incluso marcas empresariales como Industria San Miguel, de la familia Ñaños, que en República Dominicana la conocemos a través de su marca líder, Cola Real. Me permito preguntarle, ¿cómo se gesta esta estrategia de convertir la comida peruana en una marca país global? ¿Y de qué manera crece también la formación académica de los chefs o cocineros?
Pues mira, el cómo nace este deseo, casi te diría de que de manera instintiva o intuitiva, el peruano siempre ha sido muy consciente de la fortaleza grande que es su gastronomía. Y te explico por qué. La gastronomía peruana, a diferencia de muchas otras gastronomías a nivel mundial, tiene un cimiento muy importante que es su historia, su tradición. No es una cocina, digamos, foránea que ha llegado a nuestro país, sino que viene desde la época pre-inca, cuando nuestros antepasados manejaban métodos de cocción que permanecen hasta el día de hoy, como es el tema de la pachamanca, ¿no? O cocción bajo tierra. Entonces, el peruano siempre ha sido consciente de ese sabor. Es algo, tal vez hasta me atrevería a decirte, genético.
Creíble.
Es como a nivel mundial, todos sabemos que en República Dominicana el hombre dominicano tiene una calidez en el corazón.
Así es.
Que acoge al turista y lo apapacha,
así
lo hace
mismo
sentir rico, ¿verdad?
Sí, así mismo. Es una de las características principales que distingue siempre a todos nosotros.
Tal cual, la característica del dominicano es ese swing, ese calor, esa calidez. Igual para el peruano es el tema gastronómico. El peruano siempre está, digamos, queriendo invitar al turista o a los amigos o la familia alrededor de una mesa. Somos muy cálidos y nos gusta manifestar nuestros afectos a través de un plato de comida. Entonces, la marca Perú fue consciente, digamos, hubo no una sola persona, hubieron muchos empresarios que se dieron cuenta que había que poner en valor ese tema de la gastronomía y había que salir a difundirla en el mundo, ¿no? Y de alguna manera, pues, gastronómicamente hablando, el Perú tiene mucho que aportar por el tema, como te decía al inicio, de historia. Entonces, nosotros nos abocamos a eso, a formar, a sacar de lo empírico al cocinero y darle un marco referencial, cultural también, para que salga a defender nuestras cocinas regionales, nuestras historias gastronómicas, ¿no?
Toda una estrategia. Recordarles a toda nuestra audiencia que estamos conversando con la señora Charo Bravo Mejía, gran emprendedora y fundadora del primer campus gastronómico de América Latina, de Galia. Esto gracias a este acuerdo internacional que tenemos con nuestro corresponsal, Néter Pinedo Gil, coordinador de Voces Emprendedoras del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, CIDE, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sí, Adrián Lebrón, señora Charo, miren, Mistura se ha convertido en toda la región en una gran plataforma y está considerada como el encuentro de sabores peruanos para el mundo. Y la asistencia es regularmente multitudinaria a esta feria. ¿Qué entiende usted? ¿Cuáles otras iniciativas cree que deben darse con la mira de seguir revalorando la gastronomía peruana y sobre todo seguir impulsando la industria de la cocina que se ha convertido definitivamente y ha posicionado a Perú como todo un referente en el mundo y en la región?
Pues mira, yo te diría, Francisco, que en este momento se trata de ampliar el sueño peruano. Cuando nosotros empezamos en De Galia hace ya 18 años, empezamos buscando, sí, posicionar la cocina peruana. Estuvimos trabajando arduamente en ese tema cuando el ser cocinero no era lo que implica para hoy a los jóvenes que están escuchando el programa, el sueño de llegar a ser chef, ¿verdad? Eran unos primeros pasos, digamos. Yo te diría de que lo que tenemos que hacer es pensar ya en un sueño de gastronomía latinoamericana. Tenemos, wow. Las fronteras ya se han caído, es un momento de unión y fortalecernos entre todos los países latinoamericanos, caribeños, porque nosotros tenemos mucho que aportar al mundo en cuanto a nuestra historia gastronómica.
Excúseme que la interrumpa, pero si le habían permitido decir eso en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo en Nueva York, eso definitivamente fuese, ya creo, un camino a marcar y a seguir por todos nuestros países en toda la región.
Es que se trata de eso, tenemos que unirnos. O sea, no podemos vivir compitiendo. Ese es un error que algunos emprendedores asumen y dicen, bueno, tengo que competir porque la competencia es fuerte. En buena hora que hay competencia y tenemos que hermanarnos, por Dios. Porque no podemos abocarnos únicamente a lo nuestro. lo nuestro es de toda Latinoamérica. Entonces, ojalá que pudiéramos inquietar al resto de países para armar muchas misturas en cada uno de los países, porque cada país tiene tanta riqueza, mira, que sería absurdo enfrascarnos solamente en una, por maravillosa que esta sea. Entonces, excelente. En este momento, por ejemplo, en nuestro campus, nos llena de orgullo el recibir cada año a más muchachos que llegan con la maleta llena y cargada de sueños para llegar a ser grandes cocineros y confían en nuestra propuesta académica para sacarlos adelante y que vayan por el mundo siempre defendiendo primero su propia gastronomía. Porque si yo quiero buscar a un, por decirte, a un buen jugador de fútbol, muy probablemente voy a buscar dentro de los países que están liderando, digamos, los campeonatos, ¿verdad?
Lógicamente, comprensible.
Porque cada país tiene alguna característica que lo distingue. Y en este caso, el sabor latino es un sabor muy especial, no solamente en la cocina, sino en la calidez de la gente.
Eso está, como lo decía usted, en su propia genética, en la cultura latinoamericana, que viene como un regalo de Dios a través de esa herencia oral y de esa historia cultural de nuestros ancestros. Señora Charo Bravo Mejía, mire, a propósito de coincidencias y aprovechando toda la experiencia y las vivencias desde el punto de vista académico, científico y también cultural, la República Dominicana, quizás al igual que el Perú y tantos otros países hermanos de la región, enfrenta la problemática de los regionalismos. En términos gastronómicos, hay toda una línea trazada que codifica el tipo de gastronomía y de cocina. En República Dominicana, todos sabemos que en el sur del país se preparan unos platos particulares que no existen en ningún otro sector o región, en el este, en el Cibao. Está muy demarcado. Ahora, nosotros en República Dominicana nos ha costado un poco integrar este regionalismo a una única propuesta. Y le pregunto, actualmente usted también dirige el Centro de Investigación y Desarrollo de la Corporación de Galia, dedicado precisamente al rescate y a la difusión de las cocinas regionales peruanas y Perú, que tiene una composición orográfica, geográfica, con selva, con sierra, con costas, es todavía mucho más complicado. ¿Cómo han hecho ustedes posible que la comida peruana sea una sola propuesta y que integre la participación de todas sus regiones? ¿Y cuáles necesitan todavía ser difundidas a propósito de este enfoque?
Interesantísima tu pregunta. Mira, estamos todos abocados ahora justamente en el tema de rescate, revalorización y puesta en valor de las cocinas regionales. Porque nosotros, el tema culinario es un tema de memoria. Hay una memoria ancestral que es muy importante tener en cuenta. Si tú, por ejemplo, quieres hacer una comida especial, muy probablemente vas a hacer la que comías de pequeño, ¿verdad?
Así es.
Porque hasta tus papilas gustativas tienen una memoria afectiva de la mano de la gastronomía. Entonces, todo el tema regional es un tema altamente sensible y qué responsabilidad de los actuales estudiantes de gastronomía de toda Latinoamérica cuidar y velar porque esas cocinas no mueran, porque las cocinas de fogón de las abuelas tienen que rescatarse y ponerse en valor. Y obviamente hay que hacer un buen trabajo de difusión, de modernización, si quieres, en cuanto a tendencias, en cuanto a presentaciones, en cuanto a nuevas recetas, pero no debemos de olvidar el pasado. Gastronómicamente hablando, esa es una de las fortalezas más bonitas que tiene Latinoamérica y que hay que difundirlas. El trabajo es minucioso, es un tema de difusión, actualizar la base de datos de las recetas culinarias. El Perú es mucho más que un ceviche, mucho más que un pisco sour, pero es responsabilidad de los actuales cocineros difundir y dar a conocer eso. Obviamente hay un tema un tanto difícil, que es el de llegar con nuestros insumos a diferentes lugares, ¿no? Uno de los problemas que tú me preguntabas cuál sería es justamente el de nuestras cocinas amazónicas. Por un tema de llegada hasta la capital, el tema de carreteras, el tema de traslado, dificulta mucho que algunos insumos lleguen a la capital y por ende que aquí en Lima, por ejemplo, se conozcan platillos de la selva peruana. Entonces, es un tema en el cual tienen que inmiscuirse los representantes de gobierno, va desde el Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, muchas son las áreas que tienen que convocarse, pero se trata de ser positivo y de insistir en este intento, ¿verdad?
Sí.
Que la cocina, por decirte, no sé, de la Romana sea conocida también por...
Claro que sí, por Santiago, por Puerto Plata, por todas las demás provincias.
Pongan en los hoteles.
Bueno, en la República Dominicana no tenemos la problemática de la distancia, es una isla relativamente pequeña en comparación con la mayoría de los países suramericanos, principalmente Perú es un país casi que no triplica en términos de territoriales, pero escuchándolo a ustedes su interesante participación, y me definitivamente tenía una pregunta para hacerla, pero le he cambiado. Le he cambiado porque cuando la he escuchado hablando de cómo podemos rescatar esa cocina cultural, ir a la tierra, ir al fogón, donde nuestras abuelas, todo eso me ha hecho hacer un replanteamiento interno y preguntarle lo siguiente. ¿Entiende usted, por ejemplo, que República Dominicana, como un país también que hace una gran apuesta por el turismo, tiene un gran peso en nuestra economía y estamos haciendo grandes inversiones para que se siga apuntalando todo el tema turístico, que nosotros pudiésemos igualmente tratar de rescatar nuestra gastronomía, nuestra cocina y convertirla en uno de los atractivos principales de la oferta turística dominicana y sacarle igual o mejor provecho?
¿Cuál es su pregunta?
Sí, ¿qué podría usted decirle a los dominicanos, acá los que estamos todos envueltos en este mundo gastronómico, los chefs, todos los que están envueltos en el tema turístico, restaurantes, hoteles y todo el tema cultural de la gastronomía, de cómo podrían ellos igualmente rescatar nuestra gastronomía cultural, nuestras tradiciones alimenticias y convertirla en una especie de agregarle valor a la oferta turística dominicana? ¿Eso sería posible retomar en República Dominicana una idea como la que han replicado ustedes en Perú?
Claro que sí, mira, estamos en un momento en el cual hay que saber llegar a los acuerdos. Ustedes tienen una cantidad impresionante en el tema hotelero, tienen una variedad de hoteles maravillosos. Yo le decía a Néter cuando estábamos planificando esa entrevista, yo le decía, oye, me regalas lo más delicioso, aunque sea que mi voz esté en República Dominicana esta tarde. Es un país que adoro, me encanta, lo disfruto mucho, viajo mucho a República Dominicana.
Siéntase una dominicana más.
Me encuentro con que en la gran variedad de hoteles maravillosos, magníficos, digamos con que vienen de fuera y se instalan con ustedes, ¿no?
Claro,
de España, diferentes países.
Sí, sí, sí.
Me encantaría que los cocineros dominicanos, sea a través de una asociación de cocineros, si es que la tiene, o de alguna primera movilización de cocineros, digamos que inviten sutilmente a que todos los hoteles que reciben turistas, absolutamente todos, puedan ofrecer postres típicos dominicanos. Esas recetas antiguas, sabrosas, que solamente ustedes las disfrutan, pues póngalas en los hoteles, que es donde llega todos los turistas.
Así es.
No puede ser de que yo llego a un hotel y me encuentro con menús, digamos, estereotipados y con desayunos estereotipados que no me ofrecen lo que ustedes realmente comen en el día a día. Entonces, una vez que ustedes se decidan y digan, oye, ¿verdad? Nosotros tenemos tal o cual desayuno sabroso, ¿por qué no lo ponemos en los hoteles? Y comenzar a incentivar. Convoquen a los chefs ejecutivos de los diferentes hoteles y restaurantes que manejan cadenas internacionales en República Dominicana y empiecen a sensibilizarnos que uno conoce un país no solamente a través de la gente, sino a través de la gastronomía. Y estoy segura de que ustedes tienen una gran variedad que todavía está escondida, que no está puesta en valor porque los hoteles, digamos que optan por más de lo mismo, ¿verdad?
Así es.
Muchas veces los hoteles casi parecieran que fueran uno solo porque todos nos ofrecen exactamente las mismas alternativas de desayuno, almuerzo y cena. Cuando hay cosas muy valiosas de cada uno de los sitios, por decirte, en el tema de frutas, ustedes tienen una variedad maravillosa y unos sabores extraordinarios.
Bastante exóticos.
Frutas tropicales.
Únicos. Más.
Bueno, señora Charo Bravo Mejía, qué cátedra, qué humanidad. ¿Con qué naturalidad usted ha graficado una realidad que a los dominicanos y dominicanas muchas veces nos pasa desapercibida? Una especialista, una emprendedora, fundadora de un campus gastronómico que está creando todo un referente para América Latina. Queremos invitarle a que preparemos la logística para una segunda entrega. Demasiados temas interesantes que conversar con usted, hablar de Swami Alondra, qué significa la propuesta de la campaña de reivindicación de la mujer que ha emprendido con las conferencias nacionales e internacionales, este concepto de la mujer de otoño con aroma primaveral. Son temas que, unidos también a esa reflexión que usted hace de cómo la República Dominicana, con una propuesta turística que está seduciendo a todo el planeta, niega sus orígenes gastronómicos y presenta una carta, una gastronomía internacional que no nos representa. Esos son temas que evidentemente tendremos que retomar en una segunda entrevista, si usted nos concede el privilegio de contar con su tiempo. Agradecerle tanta información que ha edificado a la audiencia local como a la audiencia internacional que nos sintoniza vía web. Y para finalizar, quisiéramos solicitarle que le regale un mensaje a todos los emprendedores y emprendedoras de la República Dominicana que tienen un sueño de hacer de la gastronomía un estilo de vida a través de una propuesta comercial.
Pues mira, antes de darte ese remate o ese mensaje final, quisiera decirte que todo lo que te he dicho, por favor, tómenlo, que se los digo con el mayor de los cariños, el mayor de los respetos. Ustedes tienen derecho a ser reconocidos también por su gastronomía y anímense a hacerlo. Y si tú quisieras, pues un mensaje, simplemente decirles a todos los oyentes de Tendencias 2.0 que muchas veces nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que se pasa es la vida.
Increíble.
Entonces hay que hacer lo que se quiere hacer antes de que eso se convierta en algo que nos gustaría haber hecho.
Brillante.
Todos los emprendedores que escuchan este programa, pues sí, anímense, ¿no? Anímense y empiecen a hacer cosas. Se van a equivocar, van a fracasar, pero de eso se trata el vivir y el aprender.
Bueno.
De ensayos, errores y aciertos, ¿verdad?
Si viene este consejo de una mujer de éxito que se reinventa cada día como usted, es más que concebido, que lo asumimos junto a toda nuestra audiencia. Le reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene usted toda una familia en República Dominicana, una plataforma en Tendencia 2.0 para difundir todo el trabajo que hacen desde Perú. Y este discurso integracionista, inclusivo,
muy positivo,
nos llega con mucho amor y de verdad que nos reconforta de una manera inconmensurable. Néter Pinedo, a ti te dejamos el cierre de esta gran entrevista, como siempre, marcando las tendencias de la mano de especialistas que tienen este don de la humanidad, como la señora Charo Bravo Mejía, compartiendo todo su conocimiento y sus experiencias. Néter.
Así es, Francisco y Adrián, efectivamente hemos tenido una nueva invitada de lujo, la señora Charo Bravo Mejía. El compromiso entonces está para hacer una siguiente entrega, porque definitivamente el tiempo ha sido tirano. Ha sido un gusto entablar contacto con ustedes en esta ocasión, amigos de Tendencias 2.0, a través de los 88.5 de la frecuencia modulada. Señora Charo Bravo Mejía, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos coordinando entonces para una siguiente entrega en los próximos días con todo gusto. Muchas gracias por estar a través, por supuesto, de este contacto vía Perú, República Dominicana, República Dominicana, Perú.
Un placer, Néstor, y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un gusto.
Gracias, bueno, gracias. A usted, Néstor, muchas gracias. A ustedes, continúen con la sintonía. Al regreso, más contenido.